Ok, estamos hablando de la sala de espera. Lo que ya recordamos de la semana pasada, no es agradable estar en una sala de espera, pero la Biblia dice que estamos esperando el regreso de Cristo. Cuando Jesús viene con voz de arcángel y escuchamos la trompeta y los muertos que murieron en Cristo, primero resucitarán, luego nosotros, si estamos vivos todavía, iremos. Y dice en 1 Tesalonicenses 4, estaremos con el Señor para siempre. Es la esperanza que tenemos. Por mientras que vivimos aquí, este mundo no es nuestro hogar real. Hebreo dice, hablando de los servidores de Dios del pasado, dice, ellos reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por ese mundo. Cada semana este mes estoy leyendo ese mismo pasaje. ¿Por qué? Porque para nosotros es fácil olvidar que estamos en una sala de espera. Es fácil olvidar que esa vida, porque todos los días tenemos el día lleno de los quehaceres de esa vida. Extranjeros por paso por ese mundo. Si esta vida es como una sala de espera, la pregunta es, ¿cómo deberíamos vivir? Y en eso estamos estudiando. Porque nosotros sabemos cómo vivir como los demás. Porque vemos sus valores, qué es importante para ellos, qué hacen ellos los fines de semana y los días de semana y en el trabajo. Y es fácil vivir como si este hogar fuera nuestro, ese mundo fuera nuestro hogar. Pero si aceptamos que este mundo solo es una sala de espera, la pregunta es cómo deberíamos vivir. La semana pasada, ¿qué dijimos? Que nosotros tenemos que estar despiertos, listos, preparados. Teníamos la lámpara pendiente, como las 10 vírgenes, 5 preparadas, 5 no preparadas. Tenemos que estar, uno tiene que estar preparado antes de todo. Hoy vamos a hablar de la siguiente historia en Mateo 25 que Jesús cuenta. Después de contar esa historia que tiene que ver con la preparación individual, Jesús cuenta otra historia. Esa historia vamos a estudiar hoy. Oremos, hermanos. Dios, siempre luchamos con esa idea de estar listos y estar preparados y que este mundo no es nuestro hogar. Es difícil recordarlo y es aún más difícil vivirlo. Gracias por enseñarnos, por dejar esas enseñanzas y enseñarnos cómo debemos vivir como extranjeros de paso por este mundo. Te pedimos, Dios, que por la palabra de Jesús que tú nos hables hoy. En tu nombre oramos. Amén. La historia es de Mateo 25, la segunda parábola. La parábola es historia que Jesús cuenta, no es real. Es de un señor que va de viaje. En aquellos días, ir de viaje no era tomar un avión. Yo puedo estar en Honduras saliendo de Omaha a la mañana, en Honduras a mediodía. No era así antes. Para viajar, ellos tenían que montarse en su camello, su burro, lo que sea, ir por varios días, varias semanas, hasta varios meses para llegar a donde iban. Entonces ese señor estaba preparándose para un viaje. En Lucas cuenta la misma historia con más detalles. Dice que ese señor era tan rico y tan importante que lo habían llamado para nombrarlo rey del país. Entonces él iba a ser nombrado rey, iba a estar lejos por un gran tiempo. Entonces él llama a 3 de sus siervos, de sus esclavos, a él, y le dice, ¿sabe qué? Yo me voy, yo quiero que ustedes sigan haciendo mi negocio mientras que yo no estoy aquí. ¿Qué hace? Él da a cada uno de ellos, a los 3, cantidades diferentes de dinero. Y se va, se despide. Regresa. Mucho tiempo después, regresa. Y llama a los siervos otra vez y dice, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron con el dinero que les encargué? El primero dice, me diste mucho, ¿y sabe qué? Me salió bien, trabajé duro y tengo el doble. 2 veces. El segundo entró y dijo, me dio menos que fulano, pero sabe que yo también hice el doble de lo que yo tenía. El tercero entró, el malo en la historia, el tercero entró y dijo, ¿sabe qué? Yo sabía que tú eres bien duro, como mafioso, y que no te gustaba que la gente perdiera tu dinero. Yo no perdí tu dinero. De nada. Le da dinero al señor, dice, espérese, ¿qué hiciste con mi dinero? Bueno, para no perderlo, dice, yo la enterré en mi patio. Y el rey se enoja, porque ahora es rey, el rey se enoja y no solo le quita dinero, no solo le baja de su puesto, le pone afuera y le dice, tú ya no es, ya tu vida está arruinada, tú no vas a trabajar aquí, tú no vas a poder hacer nada útil el resto de tu vida porque no fuiste fiel para mí. Tenemos tres ideas que Jesús enseña, tres ideas muy sencillas, pero muy importantes a la vez. Y vamos hoy a tratar de entender lo que significan esas ideas para nuestra vida. La primera idea es, yo tengo mucho. Dilo conmigo. Yo tengo mucho. Okay. Nosotros pensamos, está bien lo voy a decir, pero realmente para mí es al revés. Yo no tengo mucho. Yo no tengo mucho tiempo, yo no tengo mucho dinero, yo tengo el pago de la renta, yo tengo el carro que apenas me funciona, yo tengo el trabajo, tal vez dos trabajos, yo llego a la casa cansado, yo no soy tan bueno en eso o el otro, yo no tengo mucho, yo no puedo hacer mucho. Si yo tuviera mucho, estaría en una casa de playa en Sultán. Estaría en una casa de playa en México, yo estaría descansando y yo tendría criado que me traería mi comida cada día. Si yo tuviera mucho, así sería. Si yo tuviera mucho, no habría llegado a la iglesia hoy en mi carro, mi 96 Nissan, que ya está por morir. Yo llegaría en un carro de lujo. Así sería mi vida. Si yo tuviera mucho tiempo, hermano, yo dormiría 8 o 10 horas cada día en vez de 6 horas cada día. Yo no tengo mucho. Así pensamos, así sentimos. De ahí vienen las quejas. Jesús dice, espérense, párense ahí. Yo te he dado mucho. A cada uno de ellos, de los tres siervos, Jesús en Lucas le da, dice una cantidad, Mateo dice otras cantidades. No importa la cantidad, lo que importa es todas las cantidades, en Mateo y Lucas son cantidades gigantes. Una Biblia dice que es el salario de un obrero de 100 años, mucho dinero. En otro dice que un talento, que el talento de la moneda de ellos, al que le dio más, le dio 5 talentos. Un talento en el tiempo de ellos era 100 libras de plata. Imagínense, es bastante plata. Yo nunca he visto, es de como una media once de oro. 100 libras de plata, bastante. Lo que Jesús quiere decir con eso es que la cantidad no importa. Lo que Él está tratando de decir es, yo te he dado mucho. No pueden saber cuánto yo te he dado. Nosotros decimos, no tengo mucho. Y Jesús quiere decir, ¿sabes qué? Yo te quiero quitar esa excusa que no tiene mucho. Sí tiene mucho. Y cuando yo digo mucho, no estoy hablando solo de dinero. Porque ahí dice dinero. Y nosotros pensamos, bueno, tengo que usar mi dinero para el reino. Ya entiendo. No es dinero. Dinero es lo que Jesús usa para simbolizar todo lo que tenemos en la vida. Hablando con Jackie hoy, ella me dijo, ¿sabe qué, Felipe? Yo creo que más que dinero, lo que nos cuesta dar es tiempo. Eso es para mí, tiempo. O tal vez tú quieres usar tus habilidades para ganar más y más para ti, tus habilidades, tus pasiones, lo que a ti te gusta hacer, tus oportunidades, la persona que tú conoces que yo jamás conoceré, tu dinero, tu tiempo, son las cosas que Jesús nos ha dado y nos ha dado mucho. Si no tienes, si sientes que yo no tengo mucho para avanzar el reino de Dios, yo no tengo mucho para ayudar a gente a conocer a Dios, no es porque Jesús quiere decirnos en esa historia, no es porque no te he dado mucho, es porque tú estás usando lo que tienes para ti mismo, para tu vida, para lo que tú quieres. Algo parecido al muchacho que enterró lo que su amo le había dado en su patio. La primera verdad, yo tengo mucho, tú tienes mucho. La segunda verdad, no es mío, no es mío. Nosotros pensamos que lo que tenemos es nuestro. Lo que yo tengo es mío. Y nosotros como cristianos, como creyentes, ¿qué hacemos? Transferimos esa idea a nuestra relación con Dios. ¿Y qué decimos? Cuando yo pude comprar ese nuevo carro, ¿sabe qué dije? Dios es bueno conmigo, me dio un nuevo carro a mí. Cuando yo gano más dinero, yo tengo más dinero porque Dios me dio más a mí. Así pensamos, qué bueno es Dios, pude comprar la casa o esto, el otro. Y Dios me lo dio a mí. Pensamos que es para nosotros. Así pensamos. En parte es cierto porque, ¿sabe qué? Dios quiere bendecir sus hijos, pero a la vez, cuando nosotros sacrificamos, cuando yo era misionero en Honduras por 4 años, y cada vez que yo pasaba un mes cada año en los Estados Unidos viajando de iglesia a iglesia, levantando fondos para poder vivir fuera del país por un año más y trabajar con la gente en Honduras. Y en cada iglesia, después de predicar o de compartir mi necesidad, el pastor siempre llamaba a unos ancianos o él mismo, otra gente, para orar sobre mí. Y oraron sobre mí, me fascinaba eso. Pero ¿sabe qué no me gustaba? Que no me parecía bien. Que siempre daba una gran plática sobre el gran sacrificio que este joven, yo, estaba haciendo para el Señor. Y por un lado yo pensaba, sí es cierto, gran sacrificio. Pero por otro lado yo pensé, no es un sacrificio. Cuando nosotros pensamos que las cosas son nuestras, sacrificar nuestro tiempo es un gran sacrificio que nosotros estamos haciendo. Lo que perdemos de la historia es que toda la abundancia que el Señor dio a ellos, 100 libras de plata, 200 libras, 500 libras de plata, todo lo que Él dio a ellos no era para ellos. No era para que ellos pudieran decir que bueno, tengo bastante, ya voy a estar cómodo. Leen Mateo 25:14. Dice, sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. 3 palabras muy importantes. Que cuidaran su dinero. No le estaba regalando nada. Le estaba entregando para cuidar lo que era de él. Y eso no cambió. Todavía era de él. Entonces, otra cosa que decir juntos. No es mío. ¿Qué? Triste ustedes. Come on. No es mío. Yo tengo mucho y no es mío. Son 2 ideas que Jesús quiere presentarnos aquí. Todos hemos recibido una abundancia y no es lo nuestro. Eso cambia nuestra filosofía. Ya mi tiempo no es mío. Mi dinero no es mío. Todo lo que tengo no es mío. Si no entendemos eso, nunca vamos a entender lo que Jesús quiso decir ahí. Y como cristianos vamos a sentir muy bien por llegar 1 hora los domingos, por hacer una visita, por dar algo, por hacer aquí, hacer allá. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos dando algo de lo nuestro a Dios. Pero cuando entendemos que todo lo que tenemos no es nuestro, que es de Dios, no sentiremos aquello por dar a Dios lo que es de Él, porque es de Él y dárselo no es dárselo. ¿Me entienden? ¿Me están siguiendo? Si no es mío, no es un gran sacrificio dárselo a otro, porque no es mío. Ok, la tercera idea, lo tengo por un propósito. Y esas ideas, yo no digo bosquejo, pero si quieren apuntarlos, hay lápiz ahí atrás. Tengo mucho, no es mío, y lo tengo por un propósito. De nuestra historia, recordando otra vez, la única razón que ese señor dio el dinero a sus empleados era para hacer lo que él quisiera, hacer más de lo que él quisiera. Ese señor, ¿qué quería? Más plata, más dinero, sencillo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? El peligro, el pecado de malo de la historia era no hacer lo que su amo quería con lo que su amo le había dado. Ese era su pecado. Y hay un castigo severo para aquel que no hace lo que su amo quiere. Mateo 25, 26 y 30. Dice, el jefe le contestó al malo, tú eres un empleado malo y perezoso. Después adelante dice, quítenle las 1,000 monedas. Y dénsele al que tiene 10,000. Y después en la 30 dice, y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Pueden escuchar el castigo ahí. Eso me da cierto temor, porque si Jesús va a regresar y me va a decir, Felipe, ¿qué hiciste con todo lo que yo te di, que no era tuyo? ¿Qué hiciste con él? Y si yo no contesto bien, si yo no lo usé bien para hacer lo que Él quería con lo que me había dado, si yo lo usé para hacer lo que yo quería, ¿qué dice ahí? Lo echaron afuera. Dijeron, tú no eres de mí ya, tú no fuiste fiel. Tú no fuiste fiel conmigo. ¿Para qué deberíamos usar el dinero y el tiempo y todo lo que Dios nos ha dado? Para hacer lo que Jesús haría si Él estuviera aquí. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué dijo Jesús a sus seguidores antes de irse a los cielos? ¿Qué dijo? Mateo 28, 18. Ya lo hemos leído muchas veces. Jesús se acercó a ellos, a sus discípulos, y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones, háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo he mandado a ustedes, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios, Jesús, pidió a nosotros que hiciéramos. Es lo que Él quiere de nosotros. A veces, como cristianos, pasa el tiempo y no sentimos la urgencia de lo que Jesús nos pidió. Hace 2 años yo trabajé en Blue Cross, en la compañía de seguridad en Omaha. Yo estaba ahí por 2 años en un edificio de 15 pisos. Y en ese edificio, el primer mes, empezó a sonar el alarma de fuego. Y yo asustado, empecé a agarrar mis cosas porque estábamos en el 13 piso. 13 pisos tenía que bajar. Y yo pensando, dicen cuando hay fuego que no pueden bajar en el ascensor, tengo que bajar todos 13 pisos por pie, por las escaleras, y yo estaba preparándome, y yo miré, nadie más estaba moviéndose. Y después vino una voz del sistema de sonido del edificio, y el señor dijo, yo soy el manager del edificio, y ¿saben qué? Quédense donde están, estamos averiguando por qué está sonando el alarma de fuego. Y yo, alarma de fuego, ¿por qué? Yo tengo una idea, señor. Y todos los demás me dijeron, no, ¿sabe qué, Felipe? Cada mes, más o menos, empieza a sonar el alarma de fuego. Y no sabemos por qué, no hay fuego, no hacemos nada, seguimos trabajando. Y entonces regresamos al escritorio y trabajamos. Nadie salió del edificio, menos unos que querían la excusa por no trabajar, un par de personas. Todos los demás, allí adentro, escuchando el alarma, sin moverse. Hace 1 año, en la costa oeste del país, en un nightclub, en un club de noche, una banda estaba tocando, una banda vieja que ya no tenía muchos seguidores, pero tenía como 400 personas allí en el club, y los fuegos que hacían encendieron todo el lugar y murieron muchas personas. No sé si escucharon la noticia, muchas personas murieron pisoteadas en la salida, tratando de salir. Pueden imaginarlo. Estaban queriendo salir con tantas ganas que tantas personas estaban tratando de salir con una fuerza que atropellaron a otros, los pisotearon y murieron. ¿Cuál es la diferencia en cómo yo reaccioné al alarma de fuego y esa gente reaccionaba? Ellos vieron el fuego, ellos vieron la urgencia. Nosotros, con lo que Jesús pide de nosotros, tenemos que ver la urgencia. Si no, vamos a decir sí, sería bueno. Sería bueno traer más gente, sería bueno hablar con mi amiga, sería bueno hablar con fulano, sería bueno, y no lo haremos. Si tú eres como yo, es fácil para mí decir sería bueno, y es lo que más digo a veces, pero actualmente hacerlo nos cuesta, porque no sentimos la urgencia. Vemos el deseo de Dios, 1 de Timoteo 2, 3 y 4, eso es bueno, agradable a Dios, nuestro Salvador, pues, es la parte importante. Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Es lo que Dios quiere. Y escuchamos y decimos, sería bueno, pero la gente es dura. Sería bueno, pero... Y nos cuesta movernos. ¿Por qué? Porque no sentimos a veces la urgencia. No nos damos cuenta que estamos en una sala de espera y muy pronto abrirán la puerta y llamarán a todos y los que no están listos no irán. Es una realidad. Esa es la urgencia. La urgencia es que en nuestra comunidad hay muchas personas que han venido aquí de otros países, que no hablan mucho inglés, que no tienen sus familias aquí, que están solos, que tienen tristeza en su vida, que no tienen una relación con Dios, y por tratar. Recuerden que siempre decimos que cada persona tiene un vacío por dentro que solo Dios puede satisfacer, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho nosotros en el pasado? Tratamos de llenar eso con lo que sea, y entre los vicios y entre las cosas destructivas, y lastimamos a otras personas y lastimamos a nosotros mismos. Hay muchas personas de nuestra comunidad que se encuentran en esa búsqueda. Ellos no saben que están buscando a Dios, pero lo que sí saben es que no tienen paz adentro. Lo que sí saben es que no están contentos. No están felices y no estarán felices, no estarán contentos hasta que tienen paz con Dios. Ese es nuestro mensaje, es lo que hemos dicho miles de veces, es lo que todos sabemos. Pero esa es la urgencia de lo que pide Jesús. Esa es la urgencia de usar lo que Dios nos ha dado para otros, porque hay gente que está sufriendo. Nosotros, por llegar aquí, por ser parte de esa familia, yo doy por sentado que así es para todos. Yo no realizo el dolor que las personas sienten cuando no están en paz con Dios, cuando no tienen una familia de cristianos como yo tengo con ustedes. Es triste, pero nosotros, por tener nuestras necesidades satisfacidas por Dios, por tener una familia, ¿qué hacemos? Se nos olvida el dolor y la tristeza que existe en los que no conocen a Dios. Esa es la urgencia que tenemos en compartir con ellos. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve usar lo que tenemos para el propósito que Jesús tiene, para ayudar a la gente a conocer a Dios? ¿Cómo se ve? Tres cosas. Primero es tomar interés en cada persona que conoces. De la cajera en Walmart a la persona que trabaja a tu par, a tu vecina, a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu cuñado, a tu primo, cada persona que tiene contacto contigo en tu día debería decir: Dios, tú estás buscando a esa persona. Y también, Dios, para ti, esa persona es una persona muy importante. Si dijéramos eso cada vez que hablamos con alguien, eso cambiaría como habláramos con ellos. Hablaríamos con ellos tratando de ayudarles a acercar a Dios. También, usar lo que Dios nos ha dado significa servir, significa ayudar a otros, significa trabajar con otros. Lo que nosotros hacemos cuando, lo que cada uno de ustedes hace cuando enseña a los niños, es usar lo que Dios te ha dado para ayudar a otros a estar más cerca a Él. Ir en misiones, servir ahí en la misión, en el Lincoln City Mission, todo eso es servir a otros, es usar lo que tenemos para otros, enseñar a otros. Cuando ves a alguien que necesita un consejo, darle consejo, tomar el tiempo para interesarte en su vida. Cuando ves a la persona que no anda con Dios, es tratar de ser su amigo para que puedas enseñarle y darle la palabra de Dios y enseñarle cómo estar en paz con Dios. Más que todo, es pedir oportunidades cada día, levantarse y decir: Dios, tú me has dado mucho. A veces yo siento que no es mucho, pero tú me has dado mucho, quiero usarlo hoy para ti, para que otros te conozcan, dame oportunidades para hacer eso. Y cuando lo hacemos, Dios nos llena de gozo. Eso es importante. Mateo 25, 21. El jefe le dijo a primero que le había doblado su dinero, que había duplicado el dinero que le dio, el jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel un poco, te pondré a cargo de mucho más. Y escucha esa parte: entra y alégrate conmigo. Otra versión dice: comparta la alegría de su Señor. Cuando nosotros trabajamos para Dios y damos lo que Él nos ha dado, lo usamos para Él, cuando hacemos eso, no nos quedamos vacíos, que ya he dado tanto a Dios y yo me quedo vacío. ¿Sabe qué ocurre? Nosotros lo hemos probado. Cuando damos a Dios, cuando hacemos el trabajo que Él quiere que hacemos, ¿qué ocurre? Él está feliz con nosotros, y cuando Él está feliz con nosotros, Él comparte esa alegría con nosotros. Antes yo pensaba que dar a Dios, dar dinero, dar tiempo, servir, a trabajar, que eso me iba a dejar satisfecho, pero yo iba a salir perdiendo. Otros iban a ganar, yo iba a perder. No es así, porque la felicidad real viene cuando nosotros sacrificamos todo lo que tenemos para otras personas. Entonces, para terminarlo, quiero pedirles que analicen su vida. Tres preguntas. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dado Dios? Piénselo, piénselo ahorita, piensa en tu mente. Lo puedes apuntar o lo puedes solo pensar. ¿Qué te ha dado Dios? Oportunidades, dinero, tiempo. ¿Qué tienes que Dios te ha dado? ¿Qué tienes que Dios te ha dado? Segundo, la segunda pregunta, ¿cómo estás usando lo que Dios te ha dado? ¿Para qué lo estás usando? Tenemos 24 horas en el día. ¿Para qué estás usando tu tiempo? ¿Para qué estoy usando mi tiempo? ¿Qué estás haciendo que tiene valor eterno? ¿Qué estás haciendo que está ayudando a otras personas a llegar más cerca a Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? Ese es como ser un inventario de nuestra vida. Y es, no es para sentir culpa, es para ayudarnos a administrarlo mejor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay un espacio entre lo que tenemos y lo que estamos haciendo con lo que tenemos. En mi vida es lo mismo. La tercera pregunta, ¿cómo puedo utilizarlo mejor? Ya sé lo que tengo de Dios, ya sé cómo lo estoy haciendo, ¿cómo lo puedo utilizar mejor? Te aseguro que los dos siervos buenos que duplicaron el dinero de su señor, cada día que él no estaba, ellos estaban pensando, bueno, ¿qué puedo hacer para sacar un poco más ganancia? ¿Qué puedo hacer para ganar más para mi señor? Deje que el Espíritu Santo te guíe en ese área, pero haz la pregunta, ¿qué puedo hacer mejor? Ser específico, ¿qué puedes hacer? Y Dios te va a revelar, piensa en tus pasiones. Tal vez tienes una pasión por trabajar con niños, o con música, o con gente mayor de edad, o con gente enfermo, con gente alcohólico, con gente que tiene problemas, o con gente de hogares donde ha habido divorcio, de lo que sea. ¿Dónde tienes una pasión? Y segundo, yo te animo que pienses en algo específico que puedes hacer para empezar. No tienes que decir, yo voy a empezar un ministerio de eso y va a ser así, y con ese dinero y voy a ministrar a ellos. Y puedes empezar con algo pequeño. Puedes empezar por orar por alguien. Puedes empezar por hacer un estudio en tu casa, invitar a otra persona a leer la Biblia juntos. Salir a hacer una visita a una persona que tiene necesidad. Con algo pequeño puedes empezar, pero ¿sabe qué? En los ojos de Dios no es pequeño, porque estarás ayudando a otra persona a acercarse más a Dios. Nosotros hemos recibido mucho. Mucho. No es nuestro. El propósito de todo lo que tenemos es usarlo para los fines de Dios, para lo que Dios quiere. Y Dios quiere que cada persona lo conozca. Usemos lo que tenemos para eso, hermanos. Les animo, nosotros estamos aquí, cada uno de nosotros está aquí. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien empezó a orar por nosotros. En algún momento alguien compartió con nosotros, alguien nos invitó, alguien nos sirvió. Tal vez nos alejamos en un tiempo, como yo me alejé, y personas estaban orando por mí. Mi mejor amigo, mi mamá, mi papá, tres personas que yo sé estaban orando fuertemente por mí. Y ellos me aceptaron cuando quise volver, me ayudaron. Yo venía todo con las cicatrices del mundo, con mis malos hábitos todavía, con mis vicios. Yo venía y me aceptaron. Alguien ayudó a cada uno de nosotros para que nosotros estemos donde estamos con Dios hoy. Nosotros tenemos que tener presente en nuestra mente que nuestro propósito en la vida es dar la vuelta y hacer eso para otra persona. Y hacer eso para otra persona. Yo quiero darles un reto, algo práctico que todos podemos hacer. Y si quieres hacerlo con nosotros, perfecto. Y si no, no hay problema. Yo quiero animarles, los que quieren hacerlo, Jack y yo ya hicimos el compromiso de hacerlo. Este mes que viene, de ahorita hasta el 10 de mayo. Cuando tenemos el evento, y eso solo es una fecha, no importa si la persona viene ese día o no, eso no importa, es de orar por una o dos personas que no conocen a Dios. Cada día, desde ahorita hasta entonces, las mismas dos personas, piensa en una persona o dos personas que conoces que no conoce a Dios. Yo tuve que pensar anoche y encontré, creo que escogí uno y estoy pensando en el segundo. Yo voy a orar cada día para esa persona. Solo quiero probar a Dios y ver cómo sale, qué va a pasar, qué va a ocurrir. Yo sé que si nosotros oráramos, como dije al principio, muchas veces pensamos tanto en invitar, y la persona no llegó y no entiendo y le voy a invitar otra vez y no llega. ¿Qué tal si oráramos cada día por un mes por la misma persona? Piénsenlo, es un reto que les doy, te animo que la tomes. Dios Padre, hoy te pedimos que nos uses, Señor, que tú te invitamos que tú entres en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú nos ayudes a entender las ideas que Jesús estaba enseñando aquí. Todo lo que tenemos es una gran abundancia, Dios, y no es lo nuestro. Ayúdanos, Padre, cada día de usar lo que tenemos para tu propósito. Te pido, Dios, que mientras que lo hacemos, que nos des gozo, para que entendamos que servirte trae un gozo tan grande, una satisfacción, y nos cumple. Eso pido por mis hermanos, Dios, que todos podamos sentir la satisfacción y el gozo que vienen por servirte. Y te pedimos, Dios, yo levanto a ti los nombres que ya estamos pensando. Me imagino que hemos pensado en algunos nombres. Levanto a ti esas personas. Te pido, Dios, que por nuestras oraciones, que ellos empiecen a buscarte. Abren su corazón a ti. Pedimos, Dios, grandemente que tú obres en su vida en este mes. Porque queremos verles a ellos en paz contigo. En tu nombre oramos. Amén.